en el día de ayer, y por suerte vamos a hablar hoy, que es la cantidad de femicidios o feminicidios de violencia machista que se ha registrado en lo que va del año, que en 100 días, si no me equivoco, del año daba cuenta del asesinato de 96 mujeres. Está en contacto con nosotros Silvia Ferreira, que es coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Nunca sé si es MUMALA o MUMALA. Hola Silvia, buen día.
¿Qué tal? Buen día. En realidad es MUMALA. Es
MUMALA, claro.
Nombre. Sí, le ponemos un acento porque sabemos que como sigla es mucho más fácil nombrarla de esa manera.
Claro, claro. Y si no suena muy mala también, tenés razón.
Suena así, como... claro.
Así que bueno. Pero más allá de este buen humor y la sonrisa, que te agradezco la mañana tan temprano, es cierto que estamos descuidando los medios, algo que sucede y donde obviamente es necesario no solamente difundir, sino esperar que el Estado siga accionando. ¿Se ha incrementado este riesgo de vida en la acción interfamiliar con el aislamiento?
En realidad, nosotras tenemos datos de nuestro observatorio, el Observatorio MUMALA, que venimos registrando los femicidios desde hace varios años, ¿no? Tenemos este observatorio desde el año 2015 y que año tras año venimos informando el total de femicidios y la cantidad de casos por hora, ¿no es cierto? En el caso del año 2019 nosotros reportamos 284 femicidios en todo el 2019. Esto es un femicidio cada 31 horas.
Uh-huh.
En lo que va del año, nosotras presentamos un informe el pasado 9 de abril, desde el 1 de enero hasta el 9 de abril, los primeros 100 días del año 2020, y tenemos 82 femicidios en lo que va en esa fecha, ¿no es cierto? Esto es un femicidio cada 21 horas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que primero nos llama la atención y lo veníamos advirtiendo, por lo menos desde el 12 de marzo, que es la fecha en donde iniciaron las primeras medidas de restricción para prevenir el coronavirus, ¿no es cierto? Desde esa fecha hasta el 9 de abril se cometieron 21 femicidios. Esto es la cuarta parte de ese total de 82. Entonces, nosotras tenemos esta situación, ¿no es cierto? Que además registramos 61 intentos de femicidio, que se suman a estos 82 femicidios por la gravedad, ¿no es cierto?, del crimen.
Uh-huh.
Y además tenemos otros 14 casos que están en investigación, que también fueron muertes violentas de mujeres, ¿no es cierto? Pero que, lógicamente, no están encuadradas en lo que nuestro Código Penal hoy determina como femicidio. Están o en investigación o sabemos,
claro,
que son muertes que no pueden rápidamente atribuirse a lo que es la caracterización de un femicidio de acuerdo al Código Penal, ¿no es cierto?
Claro, lo que sería un homicidio simple, digamos, o una situación.
Claro, muchas veces hay situaciones de robo o situaciones uh-huh. Que son arrojadas de o son suicidios, por ejemplo, pero en un marco de sospecha muy importante. Tenemos un caso concreto ahí en San Luis de un suicidio, cometido supuestamente en una celda de la comisaría, una mujer que fue detenida a la mañana por violar el coronavirus, la cuarentena del coronavirus, a la mañana, y a la tarde aparece suicidada en una celda de la comisaría.
Sí, cosas que no sorprenden, sí sorprenden porque estamos en la segunda década del siglo XXI, pero que se corroborarían mucho más en el pasado, sobre todo con las prácticas que quedaron en las fuerzas, en algunas fuerzas de seguridad heredadas de la dictadura cívico-militar, ese invento en la mayoría sospechoso de un eventual suicidio en condiciones,
claro,
de detención, ¿no?
Claro. El hecho concreto es que son 96, si sumamos esos 82 homicidios, más estos 14 casos de muertes violentas, bueno, tenemos 96 casos en el país, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y Silvia, el escenario más allá de la pandemia, que obviamente altera todo, empieza a tener alguna modificación en el arranque de este cambio de gobierno con el rol del Estado. ¿Ustedes hacen algún seguimiento de esto, alguna mirada sobre cómo actúa o si se ha modificado? Hay un Ministerio de la Mujer, ni más ni menos, a partir del 10 de diciembre.
Claro, sí, desde ya, con la creación en sí mismo del Ministerio, nos parece que es un buen dato, es una señal clara por parte del Ejecutivo de querer avanzar con una mirada, por lo menos, de género que atraviese las políticas públicas, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros tuvimos una entrevista con una de las secretarias de la ministra, ¿no es cierto?, la que está encargada de seguir todo el tema de la violencia. Y esto fue la semana pasada, el lunes pasado. Y ahí nosotras habíamos, nos se comunicaron a partir de una carta que habíamos escrito al presidente de la Nación acercándole unas propuestas concretas que a nuestro entender ayudarían mucho en una situación de emergencia como la que tenemos actualmente con el coronavirus para poder hacer frente a esta situación de los femicidios, ¿no es cierto? Uh-huh. Planteamos 5 propuestas concretas, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Claro, nosotras le planteamos el tema de que todos los centros de asistencia a la víctima en que existen en las distintas localidades sean declarados servicios esenciales, porque nos parecía que la línea 144 que había sido reforzada, que estuvo reforzada, que ha sido reforzada con más profesionales, que amplió la difusión para que más gente conozca la existencia de esta línea, una línea que funciona las 24 horas
sí.
en todo el país, muchas veces uno llamaba y no costaba que fuera atendida, ¿no es cierto? Porque entendemos que es una demanda muy importante. Se han comprobado un aumento de la línea 144, eso lo dice el propio Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Pero entonces, en consecuencia con eso, que todos los lugares donde se asisten previamente a las víctimas de femicidio abran su atención de manera virtual, de manera no personal, pero que no abandonen esa atención porque nos parece esencial. Otra Bien. Propuesta que estábamos solicitando es que se amplíen las plazas para que puedan alojarse los casos de emergencia en todo el país, porque los refugios, los hogares son contados con los dedos de una mano, digamos. Y sí puede ocurrir que en el caso de una emergencia, lógicamente, no haya lugar donde poder resguardarse para el caso de la víctima, ¿no es cierto? Uh-huh. Otra de las propuestas será asistencia directa a aquellas víctimas de femicidios y a aquellos familiares víctimas de femicidios, porque las víctimas de violencia y familiares de víctimas de femicidio, porque sabemos que muchas veces la falta de autonomía económica determina la imposibilidad de poder resolver rápidamente cómo salvar la vida, ¿no es cierto? Y
claro.
En el caso de las familiares, para poder hacerse cargo de los gastos inmediatos de la víctima del femicidio, sobre todo cuando hay niños y niñas hijos
sí,
de la víctima, ¿no?
Eso estaba pensando, efectivamente. Mumalá recibe consultas, no digo denuncias, pero recibe consultas.
Nosotros en realidad tenemos desarrollo en 20 provincias del país, ¿no es cierto? Y tenemos un desarrollo territorial bastante extendido, en muchos casos también en sectores muy vulnerables, ¿no? Nosotros tenemos a Mumalá Barrios de Pie, que son compañeras, son mujeres, que en la mayoría de los casos atraviesan situaciones muy graves de vulnerabilidad. Y ahí nosotros siempre detectamos casos de violencia, ¿no es cierto? En las propias compañeras que participan, que se organizan, o en un espacio cercano donde estas compañeras desarrollan su tarea cotidiana de trabajo. Nosotras siempre trabajamos todo lo que es la agenda feminista, ¿no?
Claro.
Todo lo que es violencia, con talleres, uh-huh. Todo lo que es embarazos no deseados, ¿no es cierto? Recientemente, antes de entrar en la pandemia, la necesidad de discutir la justificación, las razones para que pueda haber para que se legalice el aborto en nuestro país, ¿no es cierto? Son los ejes básicos que siempre desarrollamos como organización, y a partir de ese desarrollo tenemos contacto con un montón de víctimas, ¿no?
Bien, bueno, ojalá se pueda trabajar en la legislación ahora que el Congreso parece que va a sesionar en forma virtual también por esa legislación que está pendiente.
¿Alguna forma de comunicar? Desde mayo del año pasado,
sí,
para
claro,
declarar la emergencia.
Claro.
En violencia, claro.
Bien, te pregunto, ¿cómo hace la gente para conectarse con Mumalá?
Nosotras tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. En todos casos, el nombre es Mumalá Nacional. Nos escriben en esas redes y nosotras contactamos de acuerdo a la provincia y la localidad que corresponda, ¿no?
Perfecto. Silvia, te agradezco muchísimo la gentileza de hablar tan temprano con nosotros, ¿eh?
No, a ustedes siempre por difundir.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Silvia Ferreira es coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de la Matriz Latinoamericana, Mumalá. Aquí estamos por Radio Nacional hasta las 7 de la mañana.
Un reencuentro en la radio pública. Llega el día con Mario Giorgi.
Muy bien, las 6 y 19 minutos en la República Argentina. Sonia, repasemos el estado del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires a esta hora.
Pero cómo no, el cielo sigue despejado por estos lados. Ha bajado algo la temperatura. Tenemos una térmica de 7 grados 8 décimas sobre la ciudad. 80% la humedad, 22 la máxima prevista para hoy. Y somos mayoría, Giorgi, porque nos escribe Gastón desde La Plata.
Mira,
está arrancando la jornada, dice.